Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es ¿Por qué la ley si tenemos la promesa? Regresemos a Gálatas. Acuérdense, estamos en Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Se refiere a Abraham, quien recibió las promesas, y luego dice, y a su simiente, en singular. ¿De cuáles promesas está hablando aquí Pablo? ¿En quién están centradas estas promesas que le está hablando aquí? El pacto de la promesa. Ahorita vamos a ver la respuesta a esto, pero el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley. Acuerden, estamos comparando el pacto de la promesa hecho a Abraham con el pacto de la ley hecho a Moisés. ¿Ok? Y son diferentes. El pacto de la promesa es superior porque está centrado en Cristo. Dice que la promesa fue hecha ¿a quién? A la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo. Pablo aquí mismo lo explica. Este pacto supremo no puede ser abolido ni se le puede añadir agregándole otro pacto. No se puede añadir. Entonces vamos a ver qué tiene que ver el pacto de la ley en esto. ¿Se agregó o cuál es su función? Pablo se está basando al hablar de esto en la escritura que está en Génesis 22, 18, cuando Dios está ratificando, afirmando una vez más su pacto de la promesa con Abraham. Mire Génesis 22, 18. En tu simiente. Cuando Pablo se refiere en Gálatas a tu simiente, está refiriéndose a esta escritura. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios está ratificando o afirmando su pacto con Abraham, diciéndole en tu simiente, está hablando de Jesucristo, está hablando en el futuro. En Génesis 3:15, para irnos un poco más atrás, está lo que se llama el protoevangelio. Adán y Eva pecaron. Al desobedecer al Señor, entró el pecado en ellos, entró la muerte y el Señor le dijo a Eva, tu simiente y la simiente de la serpiente serán enemigos. La simiente de la serpiente le herirá en el calcañar, pero tu simiente le herirá en la cabeza. Está hablando de Jesucristo, es la promesa de Jesucristo desde Génesis 3:15. Y aquí en Génesis 22:18 el Señor lo afirma de nuevo. El único que en realidad está calificado para ser heredero de Dios, es Jesucristo. Cristo se cumple en las promesas de Dios. Solo puede recibirse esa herencia a través, para nosotros, de nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha estado condicionada a la fe en Jesucristo, la simiente de Abraham. Génesis 3:15. La simiente es Jesús. Génesis 22, 18, la simiente es Jesucristo. Entonces el Señor desde el Antiguo Testamento le está mostrando a su pueblo que es en Cristo donde alcanzan la salvación, poniendo su fe en Él. Y a nosotros ahora que estamos, ellos están antes de Cristo, aquí está Cristo, muere en la cruz, nosotros estamos adelante de Cristo. Entonces en Cristo se une la promesa del Señor en el pasado y en el futuro, nos alcanza a todos los que hemos creído en el Señor. La promesa no se hubiese hecho nunca a Abraham sin tener en cuenta que se lleva a cabo es en Cristo. Haber llamado a Abraham sin tener en cuenta a su Hijo Jesucristo no tenía sentido para Dios. Y Dios aquí lo está afirmando. Es una distinción muy importante que Pablo demuestra para afirmar que la salvación es solamente por la fe. Abraham por sí solo no hubiera podido participar de la promesa de Dios a menos que hubiera un mediador a su favor, alguien que estuviera a favor de él. Los creyentes salvados antes de la venida de Cristo fueron salvos mirando hacia la promesa de Dios en Cristo Jesús. Miraban hacia el futuro. Los creyentes salvados después de la venida del Cordero lo son basados en su fe en el Cristo que fue crucificado. Miramos hacia el pasado. Cuando Cristo murió en la cruz, su sangre perdonó los pecados de antes y los pecados de después. de su muerte. A ambos lados, en la cruz, fueron unidos, fueron cubiertos, antes y después, tanto el antiguo como el nuevo pacto, en la cruz se unen. El pacto con Abraham se completó en el pacto con Jesucristo. La promesa que Dios le hizo a Abraham se vino a completar o a cumplir cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y allí Cristo quitó la enemistad entre nosotros y Dios. Acuérdese, son dos pactos, pacto de la promesa y el pacto de la ley. ¿Por qué Pablo trata de esto? Porque los judaizantes están enseñándoles a la iglesia de Galacia que a menos que cumplan la ley no pueden alcanzar la salvación. Pero Pablo está probando con las escrituras que no es así. Que la ley no es para la salvación. La promesa sí. La promesa es para la salvación. Verso 17 de Gálatas 3. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La razón es esta, porque Dios confirmó su pacto con Isaac y después confirmó su pacto con Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Entonces todo ese tiempo hasta Jacob, desde Jacob hasta que salieron de Egipto, son 430 años, que fue cuando Dios dio el pacto de la ley, que se lo dio a Moisés. Este pacto de la ley no estableció la salvación por fe, pues desde la caída de Adán, esta es solamente por fe. Lo que Dios hizo fue que la firmó con Abraham. Pablo afirma que el paso del tiempo no hizo ningún cambio en la promesa, ni tampoco el establecimiento de otro pacto por medio de la ley. En ese verso lo está diciendo. Pablo aquí nos dio el orden en que vinieron los pactos. Primero el de la promesa y después el pacto de la ley. Y permanece entonces nuestra pregunta en este mensaje. Si la salvación es en la promesa, si la promesa se cumple cuando Cristo viene y muere en la cruz, entonces, ¿para qué nos da Dios la ley? Verso 18, ahí vamos a llegar, no se preocupen. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley porque es más completo. El punto aquí es que una herencia que es por la ley depende de las obras del hombre y de su fidelidad, mientras que la herencia que es por la promesa depende completamente de la fidelidad de Dios y de su poder. Pablo usa aquí la palabra en el verso 18, pero Dios la concedió. Es la traducción del griego charizomai, que quiere decir dar de gracia. Dios la regaló, un regalo inmerecido, apuntando así a cómo la promesa no es pasajera, pero es permanente. Es algo que Dios da sin merecerse. Si la herencia fuera por la ley, entonces sería por la ley dada por Dios y se le suman las obras hechas por los hombres, la salvación. El problema con esto es que el hombre no puede cumplir la demanda de la ley, que es obediencia en perfección. Es decir, ningún punto de la ley se puede romper para el que vive bajo la ley o el que vive pensando que él puede mantener su salvación. Tiene que vivir en obediencia perfecta, porque una vez que falla en un punto, ya perdió todo, ya se acabó el pacto. Ahora, si la herencia es por la promesa, entonces depende de la promesa de Dios y la fe del hombre en lo que Dios prometió. Dios es incapaz de fallar a su promesa y el hombre es incapaz de cumplir la ley. Así que el pacto de la promesa y el pacto de la ley son muy diferentes. Uno da salvación, pero el otro no da salvación. Ahora pensemos en una herencia. Aquí está hablando de la herencia de la promesa. La herencia se da cuando alguien muere. Y la herencia normalmente se le deja a un hijo. Si este hijo tuviera que trabajar para recibir esta herencia, entonces no es herencia, sería otra cosa. Si este hijo tuviera que trabajar para demostrar que es hijo, entonces es que no es hijo en realidad. Para tener una herencia no se trabaja por ella, simplemente se recibe. Así que la herencia de la promesa es un asunto de fe. Tratar de agregar obras a la herencia de la promesa es negar la eficacia del que la concede. Es decir, si yo pienso que puedo perder la salvación, apliquémoslo ahora, porque eso es el gran concepto que yo veo que nos afecta a nosotros más. Si yo pienso que puedo fallar en este pacto de la promesa, entonces yo tengo que vivir obligadamente por la ley. Y la ley demanda que yo cumpla la ley a perfección. No puedo fallar en ningún punto. Y si así es, esto quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, no es perfecto, que la promesa del Señor no depende en lo que Él prometió, sino en lo que yo pueda hacer. Y eso no es posible. No es lo que la Biblia nos está enseñando. No hay ningún mérito humano. Si algún mérito humano se le quiere agregar, tenemos que pisotear la obra de Cristo en la cruz, menospreciar la obra que Él hizo. Y en realidad, si así es, el que murió en la cruz no es Dios mismo. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, que Dios. El pacto de la promesa en Cristo es superior al pacto de la ley dado a Moisés. Pablo establece esto claramente con los Gálatas, porque los judaizantes los quieren confundir. Ahora miremos el pacto de la ley, versos 19 al 22. Y aquí comenzamos a contestar la pregunta, ¿por qué la ley si tenemos la promesa? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Primero Pablo presenta la razón de ser de la ley y esto aquí contesta nuestra pregunta, ¿para qué la ley si tenemos la promesa? El pacto de la ley demanda obediencia en cada punto a perfección. El hombre al ser expuesto a la ley se da cuenta ¿de qué? De que no puede cumplir la ley. No quiere decir que no lo debe de intentar, sí. Sino lo que quiere decir es que en su intento sincero y con todo su corazón y con todo su ser, descubre que su perversidad es tan grande que le es imposible guardar toda la ley de Dios. Y siempre termina como culpable ante la ley de Dios. ¿Qué propósito entonces cumple la ley? ¿Para qué tenemos la ley? El propósito de la ley es mostrar la incapacidad del hombre de complacer a Dios. Por tanto, nuestra necesidad es de un Salvador. Nos conduce a la fe en la provisión perfecta de Dios en el sacrificio de Cristo. La verdad es que mirar de cerca a la ley y llegar a una conclusión sincera, cuando la persona es honesta, su conclusión sincera, ver la ley enfrente suyo, a ser confrontado en su corazón cómo está frente a la ley de Dios, es que va a ver el pecado que le agobia, que le domina, que le esclaviza y va a producir una necesidad desesperante porque sabe que la ley lo condena, lo declara culpable y por la justicia de Dios lo manda al infierno para siempre, al lago de fuego, al tormento eterno. La ley cumple esa función. ¿Cuál hombre hay en la tierra que al ser presentado con la ley de Dios pueda decir yo cumplo todos los mandamientos de Dios y nunca he roto ninguno de ellos? No existe tal persona. El propósito de la ley es mostrar la necesidad al hombre porque lo condena, lo ata, lo maldice y lo presenta ante Dios como roto, quebrado, como necesitado completamente de alguien que lo rescate. Si una persona, al ser presentada con la ley, esa es la manera correcta de evangelizar, hermanos. Cuando usted evangelice, use la ley. Si usted no está usando la ley, usted está presentando mal el evangelio. La razón de ser de la ley es llevar al hombre a entender que tiene necesidad de Dios porque su corazón es perverso. Usted necesita usar la ley para compartir el evangelio. La demanda que pone la ley sobre el hombre, entonces sirve para traerle a una convicción verdadera de buscar la misericordia de Dios y venir a Él basado en su gracia divina a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es horrible tener una conversación de la ley de Dios, solamente de la ley, hermanos. Yo he tenido muchas conversaciones de la ley con gente que ha sido honesta al presentarle la ley y he usado los 10 mandamientos. Todo aquel que no está en Cristo está bajo el pacto de las obras y bajo el pacto de la ley. Todo ser humano que no está en Cristo está atado a ese pacto. Y lo que ese pacto demanda es que tiene que cumplir todos los puntos de la ley. Cuando una persona es presentada con la ley sinceramente, usemos los 10 mandamientos, cuando uno va punto por punto con una persona hablando de la ley de Dios y esa persona es honesta, se da cuenta que es culpable de haber roto toda la ley de Dios. ¿Qué demanda Dios a alguien que rompe su ley? Dios lo declara como maldito y como enemigo suyo, y la ira de Dios está sobre esa persona para castigarlo eternamente en el infierno, en el lago de fuego, sin ninguna esperanza. Esa es la ley. Ahí termina la ley. Y si dejáramos la conversación en el evangelismo así, es una conversación horrenda. La condición del hombre ante Dios es una condición horrenda, detestable, peligrosa a cada segundo. Porque Dios no tiene ninguna obligación de sostener a nadie, de soltar ese hilo. Él lo puede hacer cuando quiera, y lo que hay abajo es el infierno, porque todos merecemos ir para allá. Entonces, una vez que la persona reconoce, porque la ley le muestra su condición de pecado, si esa persona no reconoce su condición de pecado, ¿sabe qué hago yo? Yo no le hablo de la salvación. Busco otro que tenga convicción de pecado. Porque ¿para qué le voy a hablar de un Salvador si piensa que está bien? El Señor Jesucristo vino por los enfermos, por los que estaban perdidos, para rescatar a los que eran culpables delante de Dios. A los inocentes, que se vayan al infierno, porque son inocentes en su propio concepto, pero no de acuerdo a la ley de Dios. Lo que mide al hombre, el estándar, la regla que lo mide, es la ley de Dios. Ninguna persona califica. Así que no tiene caso presentar el evangelio a menos que se presente primero la ley de Dios. Muy importante. Si una persona no entiende primero que la ira de Dios está en su contra, ¿para qué va a querer salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvo de qué? ¿Para qué le dice una persona Cristo te ama cuando no le ha dicho Dios te detesta y eres su enemigo? Y Dios dice en el Salmo 7 que tiene listas sus armas y sus saetas están afiladas y apuntando contra tu corazón y te puede matar en cualquier instante. Esa es la realidad del ser humano. Y Dios en su inmensa misericordia ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero si una persona no sabe hacer salva de qué, ¿salva de qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto de la salvación? Uno lo presentan como, oh, pues un ticket gratis para el cielo, ¿quién no lo va a querer? No se trata de eso. Se trata de ser salvos de la ira de Dios, del castigo eterno. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y eso es lo que Pablo está presentando aquí. La gente hoy en día dice, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no me meto con mis vecinos. ¿Oh, sí? ¿Qué dice la ley de Dios? Los que dicen que no han cometido adulterio, el Señor les dice, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella. Y los que adulteraban de acuerdo a la ley eran apedreados hasta la muerte. El propósito de la ley es llevar al hombre en desesperación por causa de sus pecados y que anhele con todas sus fuerzas el regalo de la salvación ofrecido por Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. En Romanos 7:12 dice que la ley es santa, que la ley es buena, pero solo sirve para apuntar hacia la gracia de Dios. En sí misma no salva. Solamente acusa y condena. Ese es el propósito de la ley. Gálatas, sigamos ahí, voy a mirar de nuevo en el verso 19 y el 20, pero más la parte segunda del verso 19, donde dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces ahí vemos la simiente, dada por medio de ángeles, y habla de un mediador. Fue dada por medio de ángeles la ley. No explica mucho la Biblia. Pero el libro de Hechos, en el capítulo 7, verso 53, dice que así es. Y en Hebreos capítulo 2, verso 2, dice que fue dada por ángeles, por medio de ángeles. No voy a meter mucho allí ahora, pero para confirmar lo que está diciendo Pablo. En Éxodo 19, verso 24, describe la manera como Dios dio el pacto de la ley. Y es muy diferente que cuando dio el pacto de la promesa. Mira lo que dice Éxodo 19. Ya leímos el pacto de la promesa. Acuérdese de esto. Cuando Dios habló con Abraham, Dios personalmente habló con Abraham. No mandó ningún mensajero. No hubo ningún intermediario. No hubo terror. No hubo temblor. Fue diferente. Lo hizo íntimamente, como hablando con un amigo, cuando Dios le dio el pacto de la promesa. Pero cuando Dios dio el pacto de la ley es bien diferente. Y lo dio por medio de Moisés. Mire, verso 24, Éxodo 19, verso 24. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estragos. Y hay otra descripción aquí mismo, donde dice que ellos se aterrorizaron al escuchar la voz de Dios y le dijeron a Moisés que Dios no hable con nosotros, pero que hable contigo y tú nos dices lo que Él está diciendo. El pacto de la ley trae juicio. El pacto de la ley trae condenación y es necesario que el hombre sea expuesto al pacto de la ley para que pueda entrar en el pacto de la promesa. Mire el verso 12 de ahí de Éxodo 19. Dice, y señalarás término al pueblo de en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y lo describe como una escena horrífica lo que está sucediendo aquí. La manera como Dios dio el pacto de la ley es muy diferente que cuando dio la promesa a Abraham, a quien le habló como un amigo. Moisés y los ángeles son importantes, son los intermediarios, pero fueron solamente más bien mediadores para dar el pacto. Y Pablo advierte a los gálatas a no exaltarlos sobre Dios como los judaizantes lo hacían. Y para nosotros aplica a no exaltar a ningún hombre que está dando la palabra del Señor. Porque Dios no está usando mediadores, solamente a la iglesia misma le habla a través de la escritura y el Espíritu Santo es el que enseña y da la convicción. No hay nada especial en ningún hombre que está predicando el evangelio, no hay nada de especial ni de diferente. Hay un llamado, hay una función que lo diferencia en lo que hace, pero es Dios el que hace eso. Y Pablo le advierte a los gálatas, no exalten a los mediadores porque los judaizantes eso hacían. Y para ellos Moisés vino a ser más importante que Dios. En el pacto de la promesa no había mediador más que Dios mismo. Así que el pacto de la promesa no necesita un mediador. Dios mismo es el que lo hace. Es el único testigo. La razón es esta, porque el cumplimiento de la promesa depende solamente de Dios. Ahora en el pacto de la ley hay dos partes. Una es Dios y la otra es Israel, en este caso. El cumplimiento de ese pacto es que si Israel obedece la ley, entonces Dios lo salva. Pero como Israel no cumple la ley, entonces Dios no los puede salvar. Versos 21 y 22 en Gálatas 3. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley no puede ser contraria a las promesas de Dios. ¿Por qué? Dios la dio. Dios dio el pacto de la promesa y Dios dio el pacto de la ley. No hay una contradicción aquí. Hay un propósito. El propósito de la ley es para que el hombre vea su necesidad de entrar en el pacto de la promesa, poniendo su fe en Jesucristo, en donde se cumple la promesa del Señor. Lo que Pablo muestra es la diferencia entre los dos pactos y cómo la una solo sirve para llevar a la otra. Para terminar, Lucas 19, versos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si usted no está perdido, usted no necesita un salvador. En realidad se va a ir al infierno. Pero si usted sabe que está perdido, si usted reconoce por la ley de Dios que usted está perdido, que su condición en su corazón y usted sabe los secretos de su vida, revelan la ley, que usted es culpable ante Dios. Usted sabe que si sigue así y muere así, su lugar es el infierno, la condenación eterna, porque la ira de Dios está contra usted hoy. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, está ofreciendo el pacto de la promesa hecho a Abraham en Cristo Jesús, porque ya se cumplió en Cristo, para todo aquel que cree en Cristo, como el autor de la fe, como el proveedor de la salvación, como una obra perfecta a su favor. Ahí está la salvación de estos que está hablando Pablo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.